COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Llegan cambios a la actividad cinegética en Euskadi. Ya sabes, estamos hablando de la caza. Quienes la practican llevaban tiempo alertando de una falta de relevo generacional y lo demuestran las cifras. En nuestra comunidad las licencias apenas superaban las 25.000 en 2024, la mitad que en el año 1992. Se trata de un descenso que no deja de agudizarse y que trata de paliar la modificación de la Ley Vasca de Caza aprobada en el Parlamento hace menos de una semana por PNV, PSE, PP y Vox. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. La principal novedad es que los menores van a poder participar en las batidas bajo la figura ahora regulada del acompañante, sin necesidad de formación previa. Lo que no podrán es llevar armas ni participar activamente en la caza. El sector en Euskadi pedía este cambio normativo sobre una figura que antes quedaba en el limbo legal, pudiendo acarrear multas. Ahora cualquier persona, sin importar su edad, podrá asistir a las batidas y será el cazador oficial el responsable de su seguridad y de que se cumpla la ley. En COPE nos hemos querido acercar a esta realidad y conocer qué va a suponer realmente este cambio. Elisa López, tú creo que estás con un cazador que además es presidente de la Federación Guipuzcoana.
Sí, Susana, estoy con Aritz Ezeiza, que practica la caza menor de aves migratorias, perdices, conejos, y que además está al frente de la Federación de Guipúzcoa de Caza, que es la vasca con más licencias, seguida de Vizcaya y Álava. Aritz, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros?
Bueno, licencias que no dejan de caer, como hemos contado, imagino que se suceden las jubilaciones y que no entra la savia nueva. ¿Por qué? ¿Es la caza una actividad menos atractiva hoy en día?
Bueno, a mí me sigue pareciendo igual de atractiva. Bueno, yo creo que se debe un poco al distanciamiento en general de las zonas urbanas, ¿no? Y de la concentración de la población en zonas urbanas, que cada vez se distancia más de todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, más con un mundo rural, ¿no? Y efectivamente la caza está vinculada al mundo rural.
Porque la media, sí, dirías que es alta de quienes practican esta actividad en Euskadi.
Sí, es alta, sí, es alta. ¿Una edad media? Pues calcula 65.
Y Aritz, ¿qué pasaría si no hubiera caza? Es necesaria, sabemos, para controlar la población animal. De hecho, los incidentes provocados por animales, más allá de los daños en el campo o en la agricultura, han pasado de unos 6.000 en 2011 a 16.000 en 2023, según el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi. Hace pocos días, además, veíamos aquí en Vitoria una pareja de jabalíes paseando por la noche enfrente de la estación de autobuses de Vitoria, que no está precisamente en las afueras de la ciudad. ¿Por qué es necesaria la caza o qué pasaría si no existiese?
Hoy en día la caza tiene diversas funciones, vamos a decir, ¿no? Aparte de un deporte, yo creo que es un instrumento, una herramienta clave para el control de las distintas poblaciones, ¿no? Aquí en Guipúzcoa, vamos a decir, la principal especie que está generando problemas, no ya en la agricultura y ganadería, sino también, como bien has apuntado, en los accidentes de tráfico, daños además también a los vehículos, no solo es el jabalí. A nivel estatal hay otras especies que producen muchísimos daños a la agricultura, como puede ser el conejo y como pueden ser también... ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Hay un cambio climático en que pues las condiciones para la supervivencia de las especies es mucho mejor y, por tanto, se van adaptando y crían más, pero también hay una disposición de alimento con una agricultura intensiva muy a disposición de los animales, ¿no? Entonces, en la combinación de ambos factores, pues hay determinadas especies pues que presentan una alta reproducción y un aumento de sus poblaciones muy significativa, ¿no?
¿Hacen falta más cazadores para controlar su población?
A día de hoy no tenemos otra alternativa eficaz, eficiente y económica para hacer frente a este control de las poblaciones.
Y sin embargo, como decimos, hay una caída de licencias y por eso las federaciones han pedido esta reciente regulación aprobada el jueves pasado en el Parlamento Vasco de la figura del acompañante, que no solo afecta a menores, también a adultos sin licencia. ¿Cómo va a convertirse ese imán que esperáis?
Y hacía yo después de la sesión parlamentaria un similar. El copiloto no tiene por qué tener el permiso de conducir porque no va a conducir el vehículo. Pues en la caza pasaba lo mismo, ¿no? Puede llevar a otras personas como acompañantes. Eso que no estaba prohibida la figura del acompañante, pero que estaba generando, bueno, pues distintas interpretaciones, lo que se ha hecho es aclarar, no va a poder participar en la acción de caza, que participar en la acción de caza no solo es portar un arma, un perrero también está cazando y no lleva arma. Ahora, con total tranquilidad ante las dudas que se venían suscitando, podemos llevar a personas, también menores, pero también mayores, a la acción de caza. Normalmente la caza es de transmisión familiar.
Eso te iba a preguntar también.
Y pasa, sí, pasa de padres a hijos, pueden ir con amigos, con novias, con novios, con hijos, evidentemente.
Claro, es un poco lo que decías tú, algo familiar, algo grupal, y ahí es donde se entiende sobre todo pues esa presencia de menores, ¿no? O de personas que no tengan la licencia, pero que, como decías, ya quieren ir probando. Es la manera, es la puerta de entrada, ¿no? Participando.
Es que tenemos que ser conscientes que hoy en día para cazar tienes que aprobar dos exámenes, cosa que no ocurre con ningún otro deporte, vamos a decir. Entonces, claro, un chaval joven con 14, 15, 16, 17 o 25 años que no sabe si, bueno, le va a gustar o no le va a gustar o quiere ir un día a ver, y dices, bueno, yo para poder ir, para probar, tengo que superar dos exámenes. No parece que tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, una vez de que haya probado, haya visto y haya dicho, bueno, pues mira, a mí ya me gusta esto de salir al monte y hoy, pues mira, pues no hemos hecho ningún tiro, pero hemos visto algunas aves y ha sido un día muy bonito, hemos disfrutado, porque no todo es en la caza a disparar, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues para que esas personas que se acerquen por primera vez al mundo de caza no tengan que superar previamente esos dos exámenes, pues la figura del acompañante es fundamental, que venga recogida en la ley para que puedan ir con total tranquilidad y a sabiendas de que no van a ser sancionados, ¿no?
Y además imaginamos que con medidas de seguridad perfectamente estipuladas.
Total y absolutamente. Está, vamos, muy, muy regulado, ¿eh? Desde el momento en el que no ya sales de tu casa, sino en el momento en el que cómo tienes que tener tú las armas en casa, cómo las tienes que transportar. Es una legislación muy, muy estricta, de las más estrictas, si no la más, a nivel europeo, ¿no? En cuanto a tenencia y uso de armas. Ese arma tiene que ir, evidentemente, descargada y enfundada en el maletero del vehículo, pero yo no puedo parar a comer y dejar el arma en el coche. Entonces, salimos de casa y en directa tenemos que ir al cazadero. Y del cazadero en directa tenemos que volver a casa. Accidentes ha habido y habrá. Pero como los hay en otros deportes, como puede ser el ciclismo, como puede ser el montañismo, y no se aplica el mismo rasero a todos los deportes, ¿no?
En tu caso, Aritz, ¿cómo empezaste y cuándo?
Pues yo empecé siendo un crío con mi abuelo. Mi abuelo era de un pueblito pequeñito del norte de Navarra, con mucha tradición palomera, y desde mi más tierna infancia empecé a acompañarle a mi abuelo, despertándome a las 4 de la mañana. Entonces no había carreteras para acceder al monte, y pues salíamos a las 4 o 5 de la mañana del caserío y nos pegábamos una caminata de noche, con luna o sin luna, con viento, por los hayedos, hasta que llegábamos hasta las cumbres al amanecer, ¿no? Pues con 7, 8 años yo ya hacía eso, ¿no? Fue algo que me apasionó, ¿no? Simplemente el hecho de verlo, maravilla, ¿no?
A ver si esas evocaciones que nos estás realizando enganchan a alguien y se anima a vivirlas. Y de tu caso particular, Aritz, ¿cómo dirías en general cómo está el sector en Euskadi?
Hay muchas trabas, es complicado, una encuesta. Y sí es cierto que un altísimo porcentaje era indiferente. Ni estaba a favor ni estaba en contra, vamos a decir, en una posición neutra. Lo que pasa es que uno, pues ahí sí hay un sector, yo diría que minoritario, pero sí está muy en contra de la caza y hace mucho ruido socialmente, ¿no? Es decir, la fotografía que se traslada muchas veces es el disparo y la muerte, ¿no? Que es la consecuencia, como decía antes, de la acción de caza. El cazador es un amante de la naturaleza, es un amante de los animales, es decir, una caza sostenible.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y de un deporte a otros que te contamos a partir de este momento de las 12:30 con Mauri Díaquez. Bueno, yo resumo los titulares de lo que nos va a contar en un momentito con más detalle Mauri. Nuestros equipos están metidos a fondo en la preparación de sus partidos de este próximo fin de semana. En cuanto a temas de mercado, vuelve a salir a la palestra el asunto de la salida de Zubimendi y el interés del Real Madrid. Por otra parte, hoy tenemos citas de básquet europeo, tanto para Baskonia como para Bilbao Basket, y en el mundo de la pelota se acaba de celebrar la elección de material para la final del campeonato de parejas de este domingo en Pamplona. Ahora sí, Mauri Díaquez, todo tuyo.
Eguerdión, Susana, efectivamente. La gran final del parejas del domingo en el Navarra Arena, que va a enfrentar a Artola Mariez Currena contra Ezcurdia Rezusta. Las apuestas bastante parejas y por tanto vamos a ver, hoy ha habido elección de material, luego lo contamos. En fútbol lo has dicho muy bien, porque se afronta ya la próxima jornada liguera con partidazos para nuestros equipos. Un Real Sociedad Valladolid, ojo a la Real que se le atragantan los colistas y han estado pues desperdigados los futbolistas por la geografía mundial. De hecho, todavía faltan tres por llegar. El Atleti, derbi contra Osasuna. El Alavés, de nuevo una final contra el Rayo. Para el Eibar hay que esperar al lunes, se enfrenta al Cádiz, partido especial, porque al Cádiz lo entrena Gaizka Garitano. Y de nuevo estamos a vueltas con el tema de la salida de Zubimendi. Parece que se estaría cociendo, no a fuego muy fuerte, más bien a fuego lento, la marcha al Real Madrid del medio centro de la Real Sociedad. Y bueno, en baloncesto también, dos citas muy importantes para hoy. Semifinal ya, semifinal para el Bilbao Basket en Dijon, en Francia, y Euroliga para Baskonia, que se enfrenta en Turquía al Anadolu Efes. Vamos ya, pues, disgregando, vamos ya separando por equipos. Álvaro Rubio, has estado en Lezama. Eguerdión, Álvaro, Atleti Osasuna está ya cociéndose, no a fuego muy fuerte, más bien a fuego lento, porque este partido es el domingo, Álvaro.
Correcto, a las 6:30, muy buenas, Mauri. Están todavía a la espera de los internacionales, a la espera, quiero decir, para ponerse a punto y estar con el resto de los compañeros. Hoy los que no han saltado al terreno de juego son Dani Vivian, que está completamente descartado por lesión, Iñaki Williams, que ha estado con la selección de Ghana, ya está al completo con Ernesto Valverde, y a partir de ahí a la espera de Jaureguizar, que estuvo ayer con la sub-21, y a la espera, y mañana no sé cómo lo tendrán, porque el equipo descansa Unai Simón y Nico Williams después de haber jugado prácticamente todo con la selección española en el último parón. Bueno, Unai Simón todo y Nico Williams menos 3 minutos, porque creo que fue cambiado en el 117 de la prórroga. Así que podemos resumir como que la única duda es Ollán Sanzet, que está con los compañeros al ratito que se puede ver, y la única baja será Dani Vivian. Hoy ha hablado el último en llegar al Atleti, que es Marwan Sanadi, un chaval que estaba en segunda federación en el Alavés B, que de ahí sale cedido buscando oportunidades en categoría superior a la primera federación con el Baracaldo. Y de ahí pasa a disputar unas cuartos de final, bueno, unos octavos de final de la UEFA Europa League y a estar peleando por meterse en Champions. Una auténtica locura. Así que nos contaba Marwan cómo es eso de ser de repente un jugador del Athletic.
Bueno, siempre piensas estas cosas, pero hasta que no lo vives, pues cambia mucho y hay mucha diferencia. Ahora pues casi que no salgo de casa, sí, y por eso, porque a cada sitio que voy, pues tipo te saludan y quieren hacerse fotos contigo, pero bueno, lo llevo bien, así que hay que disfrutar del momento también.
Qué cosas, Mauri, de poder salir a comer pipas al parque a no salir de casa. Me ha dado pena escucharlo, y por eso lo he reflejado, porque es la cara esa que no se ve del fútbol profesional. Te cambia la vida para bien en muchas cosas de la noche a la mañana, pero para otras dejas de ser la persona que eras hasta ese momento en tu entorno social.
Claro.
Y eso es lo que le ha pasado a Marwan, que vamos a escuchar en lo que nunca jamás va a olvidar.
Bueno, yo creo el debut, yo creo, porque yo llevaba muchos años viniendo a San Mamés y he vivido eso desde fuera, pero cuando entras al campo es una diferencia abismal algo increíble que nunca se me va a olvidar.
No ha dejado claro si va a ir con la selección de Marruecos o con la española. Dice que está centrado 100% en el Athletic, que no lleva malo del Ramadán porque es algo que lo lleva haciendo toda la vida, que Valverde le pide pues que lo que está ofreciendo, esa gresca, esa pelea, esa lucha, que aproveche esa corpulencia que tiene. Y vamos, Mauri, que sus padres pues están las más de felices, que vamos a contar, ¿no? Pues un chaval que un día se levanta para jugar contra el Tudelano y al día siguiente está atacando a Mats Hummels provocando una tarjeta roja.
Sin duda, y vaya cuerpazo que tiene, parece más un atleta de 100 metros lisos que un futbolista, madre mía.
Totalmente.
Álvaro, hablamos luego del Bilbao, porque es nada menos que una semifinal lo de hoy, ¿eh?
El bebé.
Hasta ahora, Álvaro.
Eso es.
Real Sociedad, preparando el partido del sábado a las 2 contra Valladolid. Ojo, ya vemos los típicos reportajes de que a la Real se le atragantan los colistas, pero es que vamos a ver, este partido no lo puede fallar la Real Sociedad porque sería no el adiós a Europa, pero casi novedad hoy ha entrenado Lucas Uchis con el grupo. Se le ha visto al fornido jugador nacido en Austria, pero también con nacionalidad croata, a Lucas Uchis. Vamos a ver si está disponible para el sábado, tiene cierta premura de tiempo porque, pues eso, porque el partido es cuanto antes, sábado a las 2. En cuanto a los internacionales, ayer jugó Kubo contra Arabia, empate a 0, 62 minutos. Aguer marcó gol en el Marruecos 2, Tanzania 0. Y John Mikel Aramburu jugó todo el partido en el Venezuela 1, Perú 0. Por tanto, vamos a ver cómo vienen Aguer y Aramburu, que han jugado todo el partido. Y Kubo, desde luego, también ha venido muy baqueteado de jugar con Japón. Recordemos que Barrenechea está sancionado. Vamos a ver cómo arregla esa banda izquierda y Manol. Y se lo venimos contando en las últimas horas. Marco Antonio Sande detalla que estaría cociéndose, si es cierto que a no fuego muy muy fuerte, el fichaje de Zubimendi por el Real Madrid. Lo que está claro es que la Real Sociedad quiere cobrar la cláusula íntegra. Recordemos que las tres últimas salidas de hombres fuertes de la Real, como Isaac, Merino y Lenormand, no se produjeron con la cláusula completa. Por tanto, es algo que la afición está bastante quemada y evidentemente nadie contempla que Zubimendi salga más que por el pago de la cláusula indemnizatoria, que serían 60 millones de euros. Insistimos que parece claro que el cerco es que Zubimendi se va a ir al Real Madrid y por tanto seguiremos informando. Estamos ya en Cope Vitoria para hablar de ese Alavés Rayo Vallecano. Roberto Arillaga, Eguerdión, que estoy en la tesitura de siempre, que ya no sé cómo denominarlo este partido, Robert.
No te preocupes, Eguerdión, Mauri, porque paso tenemos a John Jordan, que ya lo ha denominado en la jornada de ayer lo que va a ser este partido. Destacar simplemente, ya que habéis dado todo lo que han hecho los internacionales, que ayer faltaba por jugar, por estar en el banquillo en este caso, ¿no? Apcar con Marruecos, que ganaba 2-0 a Tanzania, y bueno, es el último por llegar, porque ya están entrenando con estos sus compañeros, otros dos internacionales, tanto Diarra con Mali como con Guinea Ecuatorial o Ogbonu, así que todos en principio disponibles para el partido ese, el de las 6:30 del domingo. Importante, ayer a última hora de la mañana hablaba John Jordan, hablando de muchas cosas, ¿no? De la confianza que le dispensa ahora mismo el técnico, es insustituible en el centro del campo el delantero cedido por el Sevilla, de la confianza que también le tiene al entrenador, ¿no? Que dice que nunca ha bajado los brazos a pesar de los malos resultados, de cómo ve al equipo, cómo ve la situación, y sobre todo ayer hablaba de cómo califica ese partido frente al Rayo Vallecano y lo que espera de Mendizorroza, que más bien lo que pretende Joan Jordán es dar a Mendizorroza para que Mendizorroza devuelva al equipo durante los 90 minutos frente al Rayo Vallecano. Le escuchamos.
No lo calificaríamos de final porque estamos fuera de descenso, pero realmente tenemos que tener el sentimiento de que hay que ganar. O sea, podemos ganar, queremos ganar. Es importante el clima que se creó el día de Villarreal, que un equipo agresivo, un equipo que quiere jugar en campo contrario, que quiere generar muchas cosas, y es importante para nosotros sumar de tres. O sea, no hay otra opción. Luego, lógicamente, si es minuto 90 y no hemos ganado, pues quizá no perder, pero en nuestra cabeza está ganar, ganar y ganar.
Como Luis Aragonés,
Robert. Eso es, una y otra vez, ganar, ganar y ganar, y más en Mendizorroza, que es donde tiene que consolidar la permanencia el Deportivo Alavés, pero siempre desde empezar el partido apretando, mordiendo arriba, para que el público luego ya se eche encima del rival y apoye al equipo, porque es realmente ese ambiente el que le vale y el que le funciona al Deportivo Alavés.
Gracias, Robert. Enseguida estamos con Baskonia. De acuerdo, antes comento un poquito el tema de la pelota. Acaban de elegir material en el Navarra Arena de Pamplona los protagonistas de la final del domingo del Parejas, Artola María Ezcurrena contra Ezcurdia y Rezusta. Me dicen que Ezcurdia y Rezusta se han quejado un poquito del material, que querían más pelota para el domingo. Repetimos que lo que he comentado antes, las apuestas bastante igualadas, porque son dos zagueros espectaculares, María Ezcurrena y Rezusta, que están rayando a un nivel brutal, y en los delanteros Ezcurdia parece que anda algo mejor que Artola. Por tanto, queda servida, solo para servir el domingo, esta final del pareja, después de haber elegido hoy material, pelotas, los diferentes protagonistas. Ni que decir, tiene que haber un llenazo espectacular en el frontón Navarra Arena de Pamplona, una auténtica maravilla, un recinto multiusos que para San Sebastián, por ejemplo, lo quisiéramos. Vamos con el básquet, primero conecto de nuevo con Álvaro Rubio. Álvaro, por la importancia del partido Dijon-Bilbao básquet, porque es una semifinal de la Eurocup.
A partido de ida a las 8, primero en Francia. Ayer Robert decía que Bilbao básquet es favorito. Yo, como Robert es el que sabe, me sumo a ese favoritismo para esperar que Bilbao Basket pueda conquistar un título europeo. Y desde dentro vamos a escuchar a Pons Arnau. Tienen clarísimo que el partido no es solo hoy, que son 80 minutos.
Creo que estamos preparados para jugar un partido de esta demanda y de este calibre. La exigencia del rival va a ser muy alta, el hecho de jugar fuera también, y nos va a exigir mentalmente no olvidarnos que estos son los primeros 40 minutos de este partido de 80 minutos. Cuando corren son muy eficaces, después de mover y atacar encuentran bien el tiro de tres, también tienen la particularidad de que pueden abrirse, jugar abiertos. Bueno, esperamos un equipo que va a jugar contra nuestra defensa, que nuestra defensa va a intentar parar su dinamismo.
El viaje ha sido un poquito odisea, pero es lo que tienen estos equipos cuando viajan por Europa, que si vuelo a París, que si después tren, que si después autobús. Como están desde ayer, no hay excusas. El partido, recuerdo, a las 8 de la tarde en Dijon. La vuelta será para abril en Bilbao.
Pues hay que verlo, Álvaro. Gracias.
Chao.
Hasta mañana. Efectivamente, una semifinal ya es para quedarte delante del sofá. Este Dijon-Bilbao Basket, insistimos que es a doble partido, partido de ida hoy, y por tanto vamos a ver el tema de las rentas. Es un partido que hay que jugar con bastante inteligencia, porque hay que mirar el tema de las diferencias de puntos. Roberto Arrillaga, vuelvo contigo con esa doble cita en Turquía de la que me hablabas, la primera contra el Anadolu Efes hoy. Bueno, pues tenemos algún problema de comunicación con Roberto Arrillaga, a ver si lo recuperamos. Insistimos que el Baskonia, pues ya como nos comentaba Roberto, tenía imposible ir al famoso play-in. Solo quedan tres partidos para acabar esta primera fase. Recordemos que eran de... Y vamos a ver, sí, mejor lo va a explicar Arrillaga. Hemos recuperado la comunicación. Robert decía que hoy... La primera de las dos citas en Turquía hoy contra Anadolu Efes, Robert.
A las 6:30. Esa es la cita, el horario. Luego será a las 7:45 en la parte occidental de Estambul. Estamos en la parte oriental, en el Erden Arslan, el escenario de esta noche, donde para el Efes va a estar Boubois. La duda está en Poiré. Baskonia no cuenta con Kamar Baldwin. Son mínimas, creo que es 0,1 las opciones que tiene Baskonia de ganar todo y llegar al décimo puesto.
Porque... Sí, Robert, estaba en duda. No sé si habías comentado días atrás que el play-in estaba casi imposible. Si dices que hay 0,001, pues nos tenemos que agarrar a las matemáticas, Robert.
No, queda otra cosa. Tienes que agarrar los cuatro y que alguno de ellos pierda. Pero como hay enfrentamientos entre ellos, no pueden perder todo. Así que por eso de las matemáticas. Pero bueno, ¿cómo se enfrenta el partido para preparar sobre todo el final de liga y el intento a colarse al play de la Liga CB, Pablo Lasso?
Un equipo que además viene en muy buena línea, está jugando muy bien, viene de ganar sus últimos partidos de Euroliga jugando muy sólido. El último partido de Liga Turca perdió por un punto con el Fenerbahce, pero bueno, digamos que sin una sensación de jugar al máximo. También la Liga Turca, pues hay jugadores que descansan, dieron descanso a Poirier, a Beauvoir. Con lo cual, independientemente de que fue un buen partido, no es referente. En cambio, si vas al del viernes en Belgrado, sí que es el equipo, pues tuvo, una respuesta muy buena.
Bueno, pues suerte para Rectifico. Eran 4 partidos que quedaban. Me sonaba que eran 3, por tanto, mejor. Así más posibilidades, Robert. Y por tanto, pues eso, no hace falta ni que te diga esos infiernos en estas canchas turcas, lo que os espera hoy, ¿no?
Sí, da igual que sea la parte oriental que la occidental de Estambul. O sea, allí van todos a lo que van. Es así.
Mucha suerte, Robert, para esta noche.
A vos, viérate.
Aquí lo dejamos, Susana. Como verás, un miércoles que hemos tenido muchísima actividad y lo más interesante está por llegar con esos 2 partidos esta tarde para Bilbao y para Baskonia.
Pues os escuchamos. Gracias, Mauri. Hasta mañana, Agur.
A ti, Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Vamos ya a fijarnos en la previsión meteorológica. Nos interesamos por lo que va a ocurrir en las próximas horas. En Euskalmet tenemos ya a Paloma Gil para contárnoslo. Hola, Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, cuéntanos el resto del miércoles, ¿qué podemos esperar?
Bueno, vamos a continuar con este ambiente fresco. También bastantes nubes que nos pueden dejar todavía algo de lluvia, especialmente en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa. Y de cara a las temperaturas, prácticamente sin cambio, se mantendrá el ambiente fresco en la segunda mitad del día.
¿Y la jornada de mañana jueves?
Pues bastante similar. Se mantiene ese viento del noroeste. Van a seguir entrando algunos chubascos desde el mar, sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica. Y de cara a las temperaturas, se repiten esas máximas en torno a los 14 grados en la costa, en el interior, en torno a los 11-12 grados.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Agur.
Y antes de irnos con las carreteras, te cuento también que el embalse de Ullíbarri, el más grande de Euskadi, ha comenzado a desembalsar agua. De momento lo hace de forma suave, poquito, 6,3 metros cúbicos por segundo. Dice la Confederación Hidrográfica del Ebro que es lo habitual en esta época del año, pero por si acaso, porque hay previsión de que las lluvias vayan a continuar y se está empezando ya a desembalsar agua para hacer sitio por lo que pudiera ocurrir. Y ahora sí, te cuento cómo está la situación del tráfico. Desde primera hora de la mañana te estamos hablando de ese desprendimiento importante, grande, que se ha producido en el puerto de Arlabán. Concretamente es la carretera Guipúzcoa 627 a la altura de Salinas de Leniz. Primero ha obligado a cortar el tramo en sentido Vitoria, después lo hacía en sentido San Sebastián. Ahora está completamente cerrada porque pueden producirse más desprendimientos y el tráfico se está desviando por la carretera que atraviesa esa localidad. En el resto de vías se circula sin problemas.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Lo mejor de lo peor es que lo peor es lo que sabe mejor, aunque lo quiera ocultar, siempre me vuelve a salir. Lo más duro de entender es porque no soy capaz de tirar de mí yo sola cuando veo que no estás y sale lo peor de mí. Y las torres son tan grandes los gigantes que me asusto y me estremezco al verme yo tan pequeña y tan fácil.
Te recuerdo que todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi puedes recuperarlo, puedes escucharlo cuando quieras y donde quieras. Y es muy sencillo, solo tienes que entrar en nuestra página web en cope.paisvasco.es y además puedes interactuar con nosotros. Nos puedes seguir también en las redes sociales, en Facebook y en X.
Que me asusto y me estremezco al verme yo tan pequeña y tan fácil de pisar. Me convierto en una sombra que no la reclama nadie. Es más por miedo que por frío. Cuando veo que no estás, sale lo peor de mí. de porfío. Cuando veo que no estás, sale lo peor de mí.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. ¿Eres gerente de una empresa y sospechas de una baja laboral fraudulenta? ¿Piensas quizá que tu pareja te es infiel y quieres confirmarlo? ¿Tienes un divorcio complicado y una de las partes, por ejemplo, no pasa la pensión? Estos son solo algunos ejemplos de investigaciones que llevan a cabo los detectives privados. Una profesión satisfactoria para los alrededor de 40 detectives privados que investigan en Euskadi y que ayudan en muchas ocasiones a resolver casos con pruebas a las que los clientes no tienen acceso. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. ¿Cómo trabajan los detectives en Euskadi? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy aquí. En 2013 había 1.900 detectives investigando en todo el país. De ellos, 350 son mujeres. En Guipúzcoa vamos a hablar con una de las detectives que investigan en ese territorio y con ella se encuentra nuestra compañera Usua Bilbao. Buenos días, Usua.
Hola, Susana. Vamos a saludar a Arantxa Busto, ella es detective privado y con ella queremos hablar de esta interesante profesión y sobre cuáles son las investigaciones a las que más dedica su tiempo. Arantxa, buenos días.
Buenos días.
Arantxa, lo primero, desmontar un poco la imagen que se tiene de los detectives privados por las películas. ¿Tiene algo, nada que ver con lo que se proyecta sobre los detectives privados en las películas?
Tiene poco que ver. La gabardina, como digo yo, la usamos si llueve y yo no mucho porque no me gustan. Las gafas de sol, pues depende de si hace sol o no. Y todo esto de la pipa y tal, pues tampoco. El mayor piropo que te puede dar un cliente es eres normal cuando te conoce, ¿no? Y precisamente en eso consiste, en que tú te puedas mimetizar con el entorno en el que estás trabajando.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas siendo detective y cómo te picó el gusanillo?
Yo llevo 13 años, este año haré 13. Siempre tenía esa ilusión de me gustaría ser detective y, bueno, pues en el 2007 la UPV sacó una promoción. Decidí estudiarlo, son 3 años de universidad y a partir de ahí te habilita el Ministerio del Interior para que se garantice que tú estás legitimado para hacer una investigación y que el cliente que te contrata también lo está.
Vamos a hablar un poquito de los casos que sueles llevar. El aumento del absentismo laboral en Euskadi es una realidad. ¿Esto ha provocado que haya un incremento de empresas que cada vez se dirigen más a los investigadores, a los detectives privados, para poder investigar posibles fraudes?
Sí, ha habido un incremento porque las cifras de absentismo son muy altas. Hay que diferenciar entre absentismo, que es faltar al trabajo con o sin justificación, pero durante un periodo corto, y lo que son las bajas laborales, que ya normalmente son más largas. Esto supone para las empresas, pues bueno, pérdida de productividad, supone un coste económico, supone que el clima social, digamos, se desvirtúe un poco, porque hay personas que saben que puede haber un fraude o lo intuyen, y entonces eso lleva a las empresas a actuar, por lo menos tener información de qué es lo que está ocurriendo.
O sea que tienes muchos encargos de este tipo. ¿Cómo recibes el encargo? Me imagino que las empresas se dirigen a ti, ¿no?, para iniciar una investigación.
Eso es. La empresa tiene que tener una sospecha fundada de que puede haber algo, ¿no? Esto lo exige la legislación actual. Entonces, la empresa se dirige a mí, me plantea el caso, se firma un contrato con esa empresa, donde aparecen sus datos y los de la persona a la que hay que investigar, y a partir de ahí se realiza la investigación. Puede ser una baja por un tema físico, por un tema psíquico, y después de terminar la investigación siempre se emite un informe. Entonces, ese informe es lo que constituye prueba y lo que puede llevar a la empresa a tomar decisiones. Al final, ¿qué hacemos? Conseguimos información y la empresa toma una decisión. Si finalmente, por ejemplo, hay un despido procedente, es habitual que el trabajador demande ese despido y entonces nosotros lo que hacemos es actuar como testigos en un juzgado, ratificando ese informe, que es totalmente objetivo. Lo único que hacemos es ver qué es lo que ha hecho esa persona, Y luego será el juez el que diga esto constituye, o sea, es un despido procedente o no, dependiendo del resto de pruebas que haya.
Porque todas vuestras investigaciones, tus investigaciones, tienen validez jurídica ante el juez como prueba, ¿no?
Eso es, tanto las laborales como los casos de familia, temas de custodia o temas de acreditación de una actividad laboral, por ejemplo, todo es válido en el juzgado y constituye prueba.
¿Las infidelidades son otro clásico?
Son un clásico, tampoco las trabajamos mucho porque, bueno, yo suelo decir que a veces no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y son casos que se dan, ¿no? Pero a lo largo del año no son numerosos.
¿Cómo preparas tus investigaciones? Me imagino que la jornada laboral no es clásica, es así que no tendrá nada que ver con la jornada tradicional. ¿Y cómo son esas investigaciones?
La jornada efectivamente no tiene nada que ver. Te la marca la persona a la que vas a investigar, dependiendo de a qué hora salga de casa, a qué hora entre y qué es lo que haga. Y siempre se hace una investigación preliminar intentando saber qué rutinas puede tener esa persona. Podemos investigar a veces a través de redes sociales, otras veces no. Simplemente la observación en la calle. Y después de esa investigación previa para tener todos los elementos, sí es verdad que a las empresas o al cliente en general se le piden datos, vehículo, fotografía, costumbres que sepa. Ya se va sobre el terreno y se hace la propia investigación normalmente en la calle. A veces es una investigación digital en la que nos salimos y dependiendo del tema que sea, no hace falta hacer seguimientos ni vigilancias, pero normalmente sí.
Si es en la calle, me imagino que una de las cosas más importantes es pasar desapercibido. ¿Esto es muy complicado o te ha pasado alguna vez que te hayan descubierto o que hayas vivido una situación incómoda de ese tipo?
Depende de la zona en la que estés actuando. Lo mejor es, como te decía al principio, mimetizarte con la zona, vestir, actuar igual que el resto de las personas que estén allí. Y luego tiene un componente teatral cuando tú te tienes que relacionar con la persona a la que estés investigando, porque a lo mejor llega un momento que tienes que hablar con ella de lo que sea. Entonces ahí adoptas un papel, ¿no? Para intentar sacar la mayor información posible. ¿Alguna vez me han pillado, como se suele decir? Pues sí, alguna vez me han pillado en zonas aisladas, en zonas en las que llevaba muchos días, y lo mejor es que esto te ocurra al final de la investigación, que tú ya tengas información y digas, bueno, mira, se han dado cuenta por lo que sea y yo ya me voy, pero yo ya tengo lo que quería o parte de lo que quería.
¿Qué características debe tener un detective privado? Me imagino que una de ellas es la paciencia, ¿no? ¿Cómo hablarías de las características que debe tener?
Paciencia, desde luego, ser muy observador y también tener la capacidad de adelantarte a veces a lo que va a pasar, ¿no? Eso te lo da la experiencia. Y luego hay una parte de intuición, yo diría, sobre todo si se hacen, por ejemplo, seguimientos en coche, pues, bueno, va a ir por aquí, va a ir por allá, pero, insisto, la paciencia es fundamental. Puedes estar muchas horas esperando en un sitio para un minuto de gloria. Pero eso luego se te olvida. ¿Por qué? Porque has conseguido lo que querías, ¿no? Y luego también la parte, lo que te decía, de ser capaz de adoptar una personalidad que no es tuya. Y eso realmente es muy bonito, porque estás actuando y ves que estás sacando cosas, ¿no?
¿Algún caso que hayas llevado o alguno que te... recientemente, o si no, alguno que te haya llamado especialmente la atención por algo? ¿Nos contarías?
Sí, bueno... Tengo casos, pues desde el gracioso de infidelidad, precisamente, que montamos un operativo tremendo, tres personas, porque no sabíamos el investigado si iba a ir en coche, en moto, podían ir a algún sitio, y tenía una relación con una compañera de trabajo y se reunían en un piso a 100 metros donde trabajaban, ¿no? Y entonces dices, madre mía, estoy aquí montando de todo y luego... Casos laborales en los que cogemos a la gente en situaciones que dices, no me lo puedo creer, y que a lo mejor luego van al juzgado que parece que están fatal, y tú llevas un informe en el que esa persona está haciendo una vida totalmente normal, incluso actividades que bueno, que son contraproducentes con su situación, ¿no?
Pues Arantxa, muchas gracias por esta interesante charla. Creo que has encontrado, como decías antes, tu profesión, o sea que la perspectiva es seguir siendo detective privado durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso espero. Te puedes ganar la vida y luego es una profesión muy satisfactoria en la que los clientes te agradecen lo que has hecho y que son temas importantes en los que se están jugando dinero, a veces hasta la salud y situaciones en su vida que si no tuvieran la información que un detective les puede proporcionar, pues quizá no la podrían resolver.
Bueno, pues muchísimas gracias, Arantxa, un placer.
Igualmente, a ti, gracias.
Gracias a ti, Usúa. Qué interesante lo que nos acabáis de contar. Llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora sigue Mediodía Cope.